plagio.
Lo mismo o algo parecido dice Montaigne en sus ensayos. Le reprocha a alguien al escucharlo lanzar una sentencia moralizante.
¿Y qué?
Protesta Luder. Eso solo demuestra que los clásicos siguen plagiándonos desde la tumba. Julio Ramón Ribeiro.
Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimados radioescuchas. Los saludamos desde Radio Universidad de Guadalajara, en la voz Vanessa Cabuto Enríquez, que el día de hoy me encuentro muy bien acompañada de mis dos compañeras, Silvia Madero y Marisol. ¿Cómo están, muchachas?
Muy bien. Muy bien, esperando que a la salida no nos toque un chubasco, porque el cielo se ve traicionero, ¿eh? Y en estas épocas en que Guadalajara
se inunda
tan bonito, pues no quiero.
Y a propósito, pues, de las inundaciones, el día de hoy en Lubina Joven Radio, pues, vamos a tener nuestras recomendaciones, hablando de inundaciones de agua, nada más y nada menos que Letras Bajo el Agua. Así que si ustedes conocen alguna obra de cualquier género literario que de alguna manera implique el agua, o estar bajo el agua, o el agua como metáfora, o el agua en distintas dimensiones, pues bienvenidas sus recomendaciones ahí en nuestra página de Facebook. Y bueno, además de esto que ya les adelanté de contenido, pues también les quiero compartir que el día de hoy vamos a tener textos de la preparatoria 8 y de la preparatoria Tonalá Norte. Entonces, para que nos sigan toda esta horita, que se va a poner muy bueno el programa. Y bueno, no podemos continuar sin los agradecimientos especiales de nuestro programa.
Exacto, pues agradecemos mucho a nuestro productor Juan Carlos Castillo, al operador en cabina Gustavo García, a la doctora Silvia Eugenia Castillero, directora de la revista Lubina, y a Sofía Rodríguez, coordinadora del programa Lubina Joven en las preparatorias de la universidad. Y también un cordial saludo y abrazo, y esperemos que no se inunden ni Luis Curiel, ni María Ponce, ni Isabel Juárez, ¿no? Que se resguarden y disfruten de este domingo.
Exactamente. Entonces, bueno, sin más preámbulos, ¿les parece que nos vayamos con la primera producción del día? Es un microrrelato. Perdón, vamos a ir primero con música y enseguida con nuestra producción.
Vanished in the August moon.
Y estamos de vuelta en Lubina Joven Radio. Estuvimos escuchando Somersault de Candy Wrappers. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno con las noticias que traen por acá, chicas.
Pues fíjense que, bueno, para comenzar, les quiero compartir que ayer, 20 de julio, fue el Día Nacional del Bibliotecario, que es una efeméride que se empezó a llevar a cabo o celebrar en nuestro país a partir del 2004, pues una iniciativa del gobierno que pues pretendió reconocer a través de esta efeméride, de este evento, de esta conmemoración, pues la labor que hacen estos guardianes de los libros, ¿no? Y esta fecha pues también cabe como reflexionar, ¿no?, sobre la figura del bibliotecario, cómo se ha modificado, cómo se ha tenido que también modificar, pues antes pues si nada más era como el libro, los objetos que contenían información, que contenían conocimiento, pues ahora ya sabemos que la información está en muchas partes más, ¿no? Entonces el bibliotecario pues pasa a ser no solamente cuidador, guardián de libros, sino que todo aquello que tiene información o contenido o conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, ayer fue el día del bibliotecario y aunado a esta efeméride, pues fíjense que me encontré, además de este día, de esta celebración, dos notitas que van muy pegadas a la labor del bibliotecario. La primera, pues seguramente que ya muchos de ustedes la escucharon en algún otro medio o en redes sociales, que fue el nombramiento de Carmen Villoro como la nueva directora de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Entonces, me parece que la Octavio Paz está como a cargo de, o bajo la administración de la misma Universidad de Guadalajara. Entonces, el nombramiento, pues, fue por parte del rector y Carmen Villoro, pues, hizo su postulación o hizo su pronunciamiento y dice que ella quiere, pues, afianzar, ¿no?, los lazos del universitario con esta biblioteca como centro cultural. Entonces, que próximamente dará una rueda de prensa para anunciar las estrategias que pretende tomar para lograr esto. Y otra más, también hablando de las bibliotecas y de los bibliotecarios, bueno, esta es más bien de bibliotecas, así concretamente, es que en una biblioteca, así dice, ¿no?, la nota del Universal, una biblioteca de España, concretamente en una población, en una villa de Ripollet, en Barcelona, pues lanzó una iniciativa de recuperar libros perdidos, robados.
¡Ah, oh, qué excelente! Deberían. Sí. ¿Por qué no la hacen válida también acá?
Sí,
¿no?
Ahora estaría interesante.
¿Cuántos robos de las bibliotecas universitarias de la UDG no hay, ¿no? Que de repente llegaba así, no, es que está en préstamo, pero es que realmente no sabemos dónde está. Sí. Y no es justo, porque cada libro de trota.
Miren, yo tengo una hipótesis que, bueno, todos los lectores, pues, asiduos o ligeramente, pues, no sé, recurrentes, todos los lectores tenemos un libro de biblioteca en nuestras casas. O sea, busquen entre sus liberos y yo les juro que vamos a encontrar en todos más de alguno. Y yo ahorita ya estoy ubicando que tengo por ahí de bibliotecas que a veces no sé si yo los saqué, no sé, la verdad, ¿eh?
No lo doy por hecho, pero...
Pero sí, o sea, es esta iniciativa de esta biblioteca de España, de Cataluña, pues sí, es también, o sea, la gente como que se sorprendió por este hecho, por esta acción, pero queremos llamar la atención para que la gente voltea a ver sobre la labor, sobre la función que tiene la biblioteca y decir que pues los libros que están ahí pues no son regalados, no son obsequios, es para compartir y que es un bien común. Entonces pues sí, como que recalcar o dar énfasis a esa función. Y fíjense que ahorita con esta nota me acordé que por ahí de abril, 19 de abril me parece, una nota en The Guardian, se dio a conocer que después de 43 años regresaron un libro. Bueno. Imagínense, después de 43 años, pues se animó, yo creo que le pasó como a mí, que dijo, a ver, sí voy a devolver los libros que tengo.
Ay, tiene un numerito en sistema Dewey, entonces yo creo que no lo compré.
Como señal que se lo aprendió de memoria, ¿no?
Ya, ahora sí. No, era un libro de oraciones, de hecho, un libro de oraciones que incluso eran así contra la lujuria, el orgullo y la debilidad. Entonces, yo creo que no lo regresó porque pues sí lo necesitaba, ¿no? Y que claro, hasta que no le salió, quiso
hasta
devolverlo.
Hasta que no hizo todas las mandas y se limpió.
Sí, pero imagínense, 43 años y dijo, lo voy a devolver. Y bueno, y además no la cosa no acabó ahí, sino que las autoridades, eso es de The Guardian, ¿no? Se fue, me imagino que en Londres o en alguna ciudad de Inglaterra. Y entonces que las autoridades iban a asegurar que pagara su multa de 6,000 libras.
Oh, imagínate. Ay, no le salió tan barato.
No le salió, pero bueno,
mejor
fue una
no lo hubiera regresado.
Yo también a lo mejor sí me hubiera puesto a pensar eso. A lo mejor sí lo regreso, pero pues que no me cobren.
Es que creo que a veces cuando lo das por perdido, lo puedes reponer con uno nuevo. O sea, al menos en las bibliotecas UDG así es.
Ah, claro.
Entonces, pues te sale mejor, ¿no? O sea, compras otro y ya lo repones.
En lugar de del adeudo, ¿no?
Ajá.
Que a veces hace muy gravoso. Sí, imagínense. Pero fíjense que este era una joyita porque era un libro de 1655.
Ah, con razón.
Bueno. Entonces, a lo mejor sí dijeron que caiga el peso de la ley sobre este hombre.
¿Y cómo lo prestan así a la ligera, no? O sea, porque casi es como un archivo histórico.
Pero bueno, pues al menos ya lo regresó.
Sí. Así que a lo mejor también estaría interesante que nuestros radioescuchas nos compartan, ¿no? Si ellos tienen algún libro de biblioteca o si han sabido o si han visto en algún lugar.
O hay que hacer un programa de
también. De libros no devueltos, ¿no? Pero pues también ahora pensando que, por ejemplo, en los puestos de libros usados también se ve mucho, ¿no? De bibliotecas.
Sí, pues sí, quién sabe cómo llegaron ahí. Pero bueno, no sé si traes alguna nota, Marisol.
Yo traigo una convocatoria.
A ver.
Miren, se lanzó el Premio Internacional Manuel Acuña, que es para poesía. Tiene dos categorías. La primera es obra inédita, de entre 60 y 90 cuartillas. Y la otra es de trayectoria poética. Las instancias públicas o los colectivos pueden lanzar a su candidato, obviamente cumpliendo, pues, el papeleo. Y a ambas categorías se les premia con $50,000. Muy bien.
¿$50,000? O sea, ¿$50,000? ¿Un millón?
No lo convertí.
No sé.
Pero suena muy bien,
sí,
¿no?
Sí, pues es como un millón, ¿no?
Sí, tienen chance los que es de la categoría inédita hasta el 20 de diciembre y los que son postulados por trayectoria poética hasta el 22 de noviembre.
No sé que todavía hay tiempo.
Todavía
sí. Y es para mayores de edad.
Sí, pero sí, no, ¿verdad? Hay ningún requisito de, o sea...
De máximo
de edad o de residencia, o sea...
Eso está súper abierto, totalmente. O sea, está súper bien, pero también lo hace como más difícil, ¿no?
Porque sí, pues se envían, creo que a Sinaloa. Para mayores informes, pues consulten la convocatoria en la página de Cultura SEGOP. Uh-huh. Ahí es donde yo lo consulté. Y pues hay, de hecho, un correo para que manden todas sus dudas.
Pues sí, saludos a Sinaloa.
Por cierto, oye, pero es federal.
Es federal.
O es sinaloense.
No, es federal.
Ah, ok. Súper, entonces pues para estar al tanto de esas convocatorias.
Bueno, pues yo les traigo una nota, ya que hablaron de poesía, yo les traigo una nota ahora de cómics. Alan Moore se retira oficialmente de escribir cómics. Alan Moore, pues que es uno de los mejores escritores de cómics de todos los tiempos. Y pues ahora sí fue oficial porque él había dicho en 2016, que tenía la intención de retirarse de escribir cómics con el lanzamiento de la serie final de la Liga de Caballeros Extraordinarios. Y bueno, entonces acaba de finalizar y entonces ya ahora sí va a dejar de escribir cómics. Eso no quiere decir que no, o sea, que no vaya a estar como en la escena porque quiere seguir participando en películas y pues también haciendo novelas. Que bueno, que muchos de sus cómics han sido llevados al cine y que ninguna película le ha gustado, según dice él. Entonces, pues bueno, al menos lo vamos a seguir viendo en algunas novelas que publique por ahí o su colaboración en sus propias películas, pero ya no va a escribir cómics. Entonces, pues ahí está la noticia. Espero que Isabel esté escuchando esto porque Isabel, pues
de hecho,
sí,
pensé,
me gusta mucho.
Se va a poner triste porque ya no va a haber una nueva entrega. Entonces todos los fans van a estar de no, ¿por qué?
Pero más vale retirarse con la cabeza en alto, ¿no?
Sí, pues eso es lo que tiene que hacer.
Bueno, es momento ahora de irnos con un texto de la preparatoria número 8 que se titula Mayor Comodidad, a cargo de Gerardo Espadas.
Mayor comodidad. Una anciana de unos 70 años abordaba la unidad, caminando con dificultad, Todos los pasajeros me miraban juzgantes, reprochándome con la mirada el no cederle mi glorioso asiento. Con el corazón lleno de rabia, me dispuse a levantarme. Estaba justo a punto de hacerlo cuando un hombre se levantó y dejó lugar a la vieja. Bendito sea. Por un segundo sentí que mi suerte terminaba. Durante varias cuadras más el suceso se repitió con varios ancianos, hombres y mujeres con bebé en brazos y una embarazada, ocupando todos los asientos por delante de mí. Mi corazón latía 1,000 por hora cada que el camión se detenía a subir pasaje. Observaba meticulosamente para cerciorarme de que no se tratara de una persona que socialmente necesitara más del asiento por el que yo también pagué. Faltaban unos 20 minutos para llegar a mi destino. Yo ya me sentía salvado, pues en este punto era raro que alguna persona arribara. Pero sin previo aviso, una chica embarazada ya se encontraba parada junto a mí, esperando a que me levantara, mirándome los ojos sin despegar ni un instante la mirada, buscando generar la mayor cantidad de presión en mí. Yo trataba de perderme en mi lectura, pero su mirada traspasaba cada página. Unos segundos después todos los pasajeros me miraban, dejando en claro que desaprobaban mi inconsciente acto, gritándome con la mirada que la frágil vida del feto que yacía en esa panza era mi completa responsabilidad, y que cualquier cosa que le pasase sería toda mi culpa por no dejarle el asiento.
Piensa,
me dije a mí mismo. En verdad no quiero darle asiento. Pero ella me miraba y tocaba su panza simulando algún dolor o molestia. Miré un martillo que sobresalía de mi caja de herramientas. Una maquiavélica idea surgió.
Tomé el martillo y destrocé con él mis rodillas.
El dolor era inmenso, lágrimas brotaban de mis ojos y con ellas un enorme grito de dolor, seguido de una carcajada triunfante, pues ahora yo necesitaba más de este asiento.
Mi asiento.
Gerardo Espadas, preparatoria número 8. Escribo porque una vez una persona me dijo que todos los buenos escritores son fracasados.
Qué loco que caiga agua del cielo y te moleste cuando moja tu pelo, pero te ves muy bien de mojado. Qué bueno que salgan plantas del suelo y nos dé fruta para emprender. Podríamos ir a volar.
con sello de garantía.
Con sello de garantía.
Y bien, es momento de las recomendaciones de este domingo, el sello de garantía de los lubineses. Como les anunciamos al principio del programa, pues va a ser literatura bajo el agua. Y bueno, pues va a comenzar Marisol con sus grandes obras, con sus buenas recomendaciones.
Sí, pues mira, les traigo algo ligerito, porque ya van a ser vacaciones. Bueno, son vacaciones, pero van a ser más para el personal administrativo.
De la UDG.
Sí,
hasta el martes.
Es que de repente es como, es que algunos salen, ¿no?, desde finales de junio, algo así.
Los alumnos desde la primera de junio, los alumnos de la UDG, claro.
Ajá. Y bueno, son vacaciones igual. Ligeritas porque como ya casi se van a acabar para algunos, pues mira. Les traigo una novelita corta y un libro ilustrado. La novelita voy a empezar con esta. Incluso traigo el libro. Creo que no se va a ver. Tengo una anécdota brevísima. Este libro me lo firmó Vicente Leñero. Es La gota de agua de Vicente Leñero. Y al año siguiente que me lo firmó, pues, se fue con Borges y todos los escritores que ya no están en este plano. Sí, o sea, alcancé a que me lo firmara, pero ahí va la parte triste de la anécdota. Me puso Marisa en lugar de Marisol en la dedicatoria.
Ya no escuchaba muy bien, ¿o qué?
Pues no, o sea, ya se veía bastante grande, sí, y yo lo conocí por Estudio Q, que es una novela ya algo tocha, compleja, ¿no? En esta novela, pues, la anécdota principal es que a un personaje que se parece muchísimo a Vicente Leñero de los años 80, cuando tenía un puesto público en Proceso, o sea, cuando era director de la revista, pues que de repente se le acaba el agua en su casa, ¿no? Y el personaje va añadiendo más anécdotas de cuando en su colonia el abastecimiento de agua, pues, era tremendo. O sea, se podía lanzar al aire y ir a pozos y tal, y que no concebía que de repente el suministro se cortara, que qué iba a pasar, qué iba a hacer, y recuerda cuando empezó a fincar su casa, y los arquitectos le dijeron, oye, pues pon una cisterna abajo y tal, con tal capacidad, y pues no le convenció, ¿no?, porque el agua nunca se acababa en su colonia, nunca, o sea, tenían un pozo cerca, entonces, ¿para qué?, ¿no? Y son las vicisitudes, pues, de este personaje que está todo el tiempo deseando el agua, con referencias, pues, de La peste de Camus y reportajes de Gabriel García Márquez, ¿no?, que se insertan en la historia, y él está como leyéndolos para sentirse mejor, ¿no?, o sea, yo no tengo agua en este momento, pero, o sea, a otras personas les fue muchísimo peor. Es bastante graciosa, bastante ligera la novela, porque a uno como lector también te sienta en la realidad y dices, bueno, es cierto, ¿no? O sea, muchos pueden tener cisternas, tinacos, y si alguna vez las obras públicas hacen un corto, pues te tienes que avenir, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta que el líquido, que el agua es muy importante, que no es nada más un elemento cotidiano que está presente en tu día a día, sino que es muy importante, no solo para salir de tu casa, sino para vivir, para sobrevivir. Y pues a mí me gusta mucho cómo termina esta novela, porque busca finalmente tener otro tinaco en su casa, ¿no? Porque ya se da cuenta de que no puede pasar otro corte de agua en el que sus tinacos no tengan la suficiente capacidad. Y pues pasa un montón de problemas porque se quebran los tinacos y los tiene que mandar. O sea, realmente te metes mucho a la tramitología de todo, ¿no? De que pues tienes que pedir una cosa para que te la traigan y te la instalen, y tienes que hablar con los plomeros y con los albañiles, y tienes que hablar con la gente de las empresas que te traigan las cosas. Entonces se vuelve bastante complicado.
No sé si ya mencionaste dónde está desarrollada.
No. Se desarrolla en la Ciudad de México, en la delegación Benito Juárez.
Ah.
Sí, que ya ven que actualmente los recortes de agua son...
Sí, en Ciudad de México dicen que cada
rato. Sí, sí, están escalonados, ¿no? Por zonas.
Uh-huh. Y de repente, pues, esto es en los 80s, ¿no? Sí. Y hay un salto al pasado de la historia en el que en los 70 se preveía que la Ciudad de México iba a tener muchísimos problemas de abastecimiento de agua, ¿no? Y pues imagínense.
Pues es que la cantidad de gente, pues, ¿no?
Sí.
Lo paradójico de la Ciudad de México, ¿no? Que está, pues,
sí, sobre agua. Sobre agua, ¿no? Y no, pues no es suficiente. Sí.
Fíjate que Vicente Leñero yo lo conocí, pero por el lado del periodismo. Sí. O sea, le he leído libros así como incluso manuales para el periodista. Uh-huh. Y se me hace, o sea, interesante lo que enlaces de Gabriel García Márquez, porque ahorita yo voy a dar una recomendación de Gabriel García Márquez, pues, también del periodismo. Sí. O sea, como que a lo mejor hay ahí relación.
Puntos de encuentro. Uh-huh.
Claro. Pues a Leñero le gustaba mucho como anclarse de la realidad y que los lectores de repente identificaran a personajes y recordaran que a Poniatowska no le gustó que la incluyera en alguna de sus historias, porque, pues, ¿no?
Pide de permiso.
No me sabía esa. Sí, le gustaba muchísimo.
Y fíjate que de ese, pues, puede ser así como hasta una cobertura de un reportaje, ¿no? De las complicaciones que tiene la gente para...
O sea, el agua está presente en la psique de todos los personajes porque no la tienen. Y recuerdan cuando la tenían y...
Las
complicaciones de la urbe, ¿no? Que, pues mira, no es tan sencillo ser modernillo y tener todo.
Exacto.
Y pues el otro textito es La Casa de los Cubos, que es un libro ilustrado por Kunio Kato y con la historia de Kenya Hirata. Este también fue un cortometraje que ganó en 2009 los premios Oscar, mejor cortometraje, y los realizadores, tanto el escritor como el ilustrador, hicieron el corto, o sea, trabajaron en equipo y mantienen mucho la esencia de la ilustración en el cortometraje. Lo que pasa en el corto es que pues tiene más dinamismo, ¿no? Y se ve muchísimo mejor cómo se desarrolla la historia porque pues en el libro ilustrado pasas de una viñeta a otra y pues es la historia de un anciano que vive en una casa que está sobre el agua, ¿no? O sea, a arriba, como una torre y todo lo demás es agua. Y no tiene vecinos porque las personas han ido muriendo porque lo único que pueden hacer es pescar y seguir construyendo sus casas hacia arriba. Y hay un punto muy bonito en la historia en el que se da cuenta que tiene que construir otro piso porque el nivel del agua está subiendo y tiene que bucear a través de cada piso. Y recuerda, ¿no? O sea, cada momento que vivió en ese cuarto, cuando era más joven, cuando tenía familia. Y es muy triste porque vamos en retrospectiva, ¿no? Cuando tenía todo, cuando era joven, cuando había tierra y árboles y todo lo que es palpable y termina viviendo en una casita rodeado de agua. Es muy bonito.
Órale, suena muy bien. ¿Cómo se llama? Repite el nombre.
La Casa de los Cubos.
Y así también está el cortometraje.
Sí.
Órale, la voy a buscar.
Ah, muy pues bien, pues excelente. Es momento de otra pequeña producción de Tonalá Norte, Combate de Búhos, por Jesús Montaño.
Combate de Búhos. Sorda es la noche. El crujir de las ramas entre sí y los roces de las hojas son ajenos al bosque. Oye la que la redicta un duelo,
cuyo vencedor recibirá las virtudes y posesiones del otro.
Son dos búhos quienes disputan la contienda. Miradas furtivas se clavan el uno al otro, hiriéndose en expresiones hostiles con pupilas como dagas. De pronto, el claro de luna fluye entre los árboles, y al momento que la luz toca el suelo, se da la señal de batalla.
Las aves emprenden el duelo de matanza, deseosos de salpicarse con la sangre del otro.
Podrá pensarse que algún dominio territorial o el cortejo de una hembra los motive a tales andanzas, mas la oscuridad de las brujas es tan precisa que oscurece este u otro pensamiento por engendrar. Están aquí por placer, porque las mieles de un beso también se logran al engullir zarpazos sobre las pieles del enemigo. El perfume y el color no es propio de las flores, los frutos no dan fuerza, ni el agua quita la sed. A veces el pan se encuentra en el sufrimiento del prójimo y la vida en su implorar misericordia. El vencedor devora al derrotado según predicen las moiras. Canibalismo pasivo. en una noche sorda y eterna donde los restos del fracaso se vuelven la carroña, alimento de lombrices que sueñan con ser búhos. Mi nombre es Jesús Armando Montaño Lugo y soy de la preparatoria Tonalá Norte. Escribo porque para mí es una necesidad el darle vida a mis ideas.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos. Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
¿Qué libro estás leyendo?
Hijo de Lois Lowry. Trata sobre una muchacha que se llama Clary, que vive como en un mundo diferente al nuestro, una comunidad muy diferente que se rige por muchas normas, y su comunidad no tiene la posibilidad de sentir emociones ni ver a color. Su trabajo se les asignan desde que son muy pequeños, a la edad de 12, y a ella le tocó como trabajo recibir el puesto de engendrar hijos, o sea, dar a luz hijos. Y pues ella, como se le da ese trabajo, tiene el privilegio de sentir, así que ella va desarrollando el amor por su hijo que no debería de sentir.
¿Por qué te gusta leer?
Porque sonará cliché, pero es verdad, es mejor que la realidad. Poder viajar a través de muchos mundos y conocer pensamientos de diferentes personas es una muy bonita manera de expresarse. Me llamo Itzia Valdés, vengo de la Escuela Vocacional.
Estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio. Escuchamos a Café Tacuba con Olita de Altamar y continuamos con nuestro tema de letras bajo el agua. Silvia, ¿qué nos trae?
Sí, pues ahorita que te decía que había una relación entre Leñero y Gabo, pues traigo algo del Gabo. Okay. En su faceta de periodista, que a mí en lo personal pues me gustaba mucho, me gusta mucho. Y pues traigo un libro que se llama Relato de un náufrago, que fue publicado en 1970. Sin embargo, habla de un suceso que pasó en 1955, es decir, 15 años antes, pero que fue publicado en 15 tomos, ¿cómo le llaman? Emisiones o no sé.
Entregas.
Porque antes se usaba mucho eso en un periódico. Entonces, bueno, durante 15 semanas creo que él estuvo haciendo pues la historia total y 15 años después ya publicó el libro que se llama Relato de un náufrago y habla pues de el sobreviviente de un barco que se llamaba El Destructor de Caldas de la Marina de Guerra de Colombia. Este barco fue a Mobile, Estados Unidos. Estuvo allá durante 8 meses, todos los tripulantes, el barco, lo estaban arreglando algunos ajustes que le hacían falta según esto, y pues era armamento también, porque pues eran de la Marina y necesitaban más armamento, pero el punto central o el punto que también nadie dijo de los reporteros que dio obviamente cuando pasó lo del náufrago y tal, pues todo el mundo quería decir esa nota, ¿no? Pero nadie dijo que ahí en Estados Unidos también llevaban cosas de contrabando, o sea, de Estados Unidos a Colombia, como estufas, lavadoras y todo eso, ¿no? Entonces, pues eso estaba muy mal. ¿Por qué? Porque fue por esto que el barco no soportó el peso y que, pues, tuvo esta desgracia, ¿no? Entonces, pues, bueno, la persona o el náufrago se llamaba, o se llama, espero que todavía siga vivo, Luis Alejandro Velasco. Y pues es la historia más íntima que apareció y fue contada por Gabriel García Márquez, porque pues él va contando cómo desde los 8 meses que está en Estados Unidos, que incluso Luis Alejandro pues tuvo una novia allá, iban al cine, iban a comer nieves y eso. Y cuenta que un día antes de zarpar de Estados Unidos a Colombia, vieron una película que se trataba sobre un desastre de un barco, pues, ¿no? En alta mar. Entonces, pues, era como un augurio. Y ya más adelante, pues, dice él que él recuerda todo como flachazos, o sea, que están en el mar y pasa todo ese desastre, que ve las lavadoras ahí cayendo al mar y, pues, todos sus amigos muriendo y eso. Y, pues, él se alcanza a afianzar a una balsa y es así como sobrevive. Pasa 15 días en el mar. Entonces ya después de este tiempo, pues comiendo ahí lo que puede, pescados, que iba agarrando, pero pues muy difícilmente, agua salada y pues siempre acechado por los tiburones, pues después de estos 15 días llega a tierra y ya es que lo pueden salvar y trasladarlo a Colombia. Y ya es cuando pues se encuentra con Gabriel García Márquez para que pues él cuente su historia. Aquí lo triste de esta historia es que, o sea, primero Luis Alejandro fue muy famoso, ¿no? Todo el mundo lo quería entrevistar y pues era el náufrago. Lo traían como estrella, como rockstar. Uh-huh. Y pues lo utilizaban también para campañas publicitarias, ¿no? O sea, de que, ay, tú vas a ser la estrella de nuestro producto y vas a salir en la tele y te vamos a pagar, o sea, vendiéndose, ¿no? Perdiendo ahí su dignidad. Y ya después lo dejaron en el olvido, o sea, después de unos meses y terminó trabajando en una empresa de autobuses ahí en el área administrativa. Y bueno, para Gabriel García Márquez, gracias a este reportaje de 15 entregas, como fue muy crítico e hizo denuncia contra el gobierno de Colombia por esta negligencia que costó la vida de muchísimos hombres, pues tuvo que exiliarse a París. Entonces, pues bueno, ahí está la historia también del náufrago de Gabriel García Márquez, ¿no? Que pues le costó el exilio. Y pues no sé, a mí este relato la verdad me gusta mucho porque pues sí es como, pues realmente así cuando lo estás leyendo, yo he visto, pues sí hemos visto películas, yo creo, de náufragos todos, ¿no? En la que sale Tom Hanks. Pero pues sí, en el libro sí te va, no sé, te lleva de una manera más, más cercana, no sé, más íntima.
A lo real, ¿no? También porque cómo maquillan las películas de repente, ¿no? O sea, les romantizan mucho y cuando te das contra la realidad dices, ay.
Sí, porque pues sí, realmente ahí sí pasó que ya pues él empezaba a alucinar y cosas así, ¿no? Que incluso pues sí llegó a como a estar cerca de los cuerpos de sus compañeros al principio, pues los primeros días, y pues ni modo, también tuvo que comer de ahí. O sea, cosas, o sea, súper locas que pues pasaron por una negligencia de gobierno y pues al final pues lo llevó al olvido, ¿no? A Luis Alejandro y pues al Gabo al exilio. Y pues traigo aquí otra recomendación, una recomendación pues más bella o no sé, después de esta tristeza, de un libro de poesía que se llama Mar Vitral, de un escritor de Colima, Oscar Robles, a quien conocí en un encuentro de poesía y la verdad pues me gustó mucho. Pienso que el libro se llama Mar Vitral porque, pues bueno, Colima tiene mucho de dónde, ¿no? Tiene mucho mar. Entonces, pues, utiliza como el escenario de la playa, del mar y todo eso para hablar como de lo interno del hombre, ¿no? No sé, o sea, como aves o pelícanos desgarrando, o sea, a veces sí es muy visceral, ¿no? Desgarrando como sus ojos, sus manos, pero yo pienso que es como más el sentimiento, pues, del hombre ante la playa, que la playa, no sé si les ha pasado, pero a veces evoca la soledad, ¿no? Porque, pues, es inmenso el mar, no sabes en qué punto se une a veces con el cielo y, pues, el hombre ante el mar, pues, es un hombre desnudo y solo. Entonces, no sé, a mí me gustó muchísimo, pues está dividido en cuatro partes que tienen que ver pues también con esto de la playa y eso. Se llama Magma Solar, la primera, Las Olas Lacias, la segunda, Accidental es la tercera y Cardumen, la cuarta. Entonces, pues bueno, fue editado por Puerta Abierta Editores, ahí por si lo pueden buscar. Se llama Mar Vitral, de Oscar Robles.
Excelentes recomendaciones, letras... literatura bajo el agua. Nos vamos con la última colaboración del día. Está a cargo de Saúl Reigosa de Tonalá Norte.
El ave que cayó, aún sin alas, se acercó a su dura sombra y se vio. Él vio las puertas, por lo menos unas mil. He aquí el infierno, pues ninguna se abrió. Siendo el centro de la nada, el todo se movió con él, estando fuera del tiempo que nunca cambió. Ciego de realidad, solo ve colores. Mudo de lenguaje, da gritos de placer. En un abrazo de pura tierra se perdió. Entre lágrimas y flemas yo nací. Hundiéndome en la roca, fundiéndome, arañando la tierra, sintiendo la pérdida. Que me trague la nada en un abrazo de puro silencio. Que me hunde el abismo, que quiero ser yo.
Que me hunde el abismo, que quiero ser yo.
Saúl Reigosa, Preparatoria Tonalá Norte. Escribo porque la realidad no me es suficiente.
Seguimos con las recomendaciones del agua, que ya nos pusimos muy muy ad hoc con la playa y el mar por las vacaciones. A ver, Vanessa, ¿tú qué traes?
Sí, fíjense que yo justamente vengo de la playa. Bueno, sí, pues fui.
Sí, se te ve bronceado.
Sí.
Saludable, ¿no? Estos días nublados nada más no nos ayudan.
Ya, se ven descoloridas.
No, y ahorita de tu recomendación de García Márquez, pues me acordé también de aquel episodio de los náufragos de San Blas. No, si se acuerdan que llegaron a las Islas Marshall. ¿A poco no, muchachas?
No.
¡Dios mío!
¿De qué año es?
Seguramente no había nacido. No, yo creo que fue hace como una cosa de 5 años, pues, pero también fue un caso así como inusitado y después que sí fue mentira. Porque me parece que habrá sido Calderón el que les dio incluso como un apoyo y les dio regalos. Y
¿pero no les achacaban algo malo?
Sí, sí, sí. O sea, que se dio ahí toda una polémica de que si era verdad, que si no, que ahí todo un rollo, ¿no? Pues ahí en San Blas, pues sí está así como la anécdota, pero está así como muy, muy diluida. En cambio, estaba como presente también en San Blas Nayarit la otra historia también que tiene que ver con el agua, con el mar, de la loca de San Blas, ¿no? Que por ahí, pues un grupo musical, pues hizo cierta versión, ¿no? Pero bueno, no, mis recomendaciones no van de ahí, sino más bien, tengo una de narrativa y otra de poesía. Comenzaré con un cuento que es de Marina Pérez Agua, ¿no? Y esta mujer tiene desde el nombre agua, ¿no? Y parece curioso, pues, porque parece que es como destinada, ¿no? Ella a estar siempre bajo el agua. Yo la conocí me parece que 2015, 2014, ya no recuerdo qué año, y me di cuenta pues que ella era nadadora profesional, que había cruzado a nado así el estrecho de Gibraltar, o sea, de África a España y toda una cosa, es como que, órale, ¿no? Y entonces también conocí un término que no sabía que era como un deporte, no sé, pues extremo o una práctica pues un poco arriesgada, que es la apnea, ¿no? Que es sumergirte en las profundidades, lo más profundo que se pueda y retener la respiración, ¿no?
Sin tanque, ¿no?
Sí, totalmente libre en las profundidades, ¿no? Entonces eso es muy arriesgado porque pues gente muere de esa manera, ¿no? Incluso en por ahí en una entrevista que se le hizo a Marina Pérez Agua, pues ella decía, es que a mí vive ahora en Nueva York, ella es española, ¿no? Me parece que es de Andalucía o por ahí del sur de la península, pero radica en Nueva York y decía que ella tenía prohibido entrar a las albercas de Nueva York porque estaba, pues no, la apnea no es legal en muchas de las piscinas, entonces pues ella era parte como de su deporte y demás, entonces bueno, ella es parte, pues eso es su biografía, ¿no? Pero en su obra narrativa pues siempre está muy presente el agua, ¿no? Ahora recuerdo esa novela de Lloro que fuera por la que le dieron el premio de Sor Juana aquí en la FIL, en Guadalajara. Que tiene ahí un pasaje en el que hay unas mujeres que es como una costumbre ancestral de que las mujeres pescan así en las profundidades, pero así sin ningún tipo de, pues digamos de seguridad, como nosotros lo llamaríamos en nuestra visión occidental y ultra segura de hacer las cosas, ¿no? Pero que ellas son una práctica así como ancestral, de que ellas se meten, son mujeres, es como una onda amazónica porque van desnudas, son mujeres incluso también ancianas o niñas, o sea, que es como una especie de rito, ¿no? Y eso es como un pasaje que aparece en Lloro. Pero el día de hoy hay un cuentito que está en el libro de Leche, que se llama El Alga, ¿no? Y es una mujer que se empieza como a revestir o empieza como a tomar la forma del alga, metafóricamente hablando. O sea, ella dice que las algas pues son invertebradas y demás, y entonces empieza a referir la sensación que tiene cuando está abajo del agua sumergida, ¿no? Conteniendo la respiración, que bueno, que lo que dura es como seis minutos y medio sin respirar, ¿no? Entonces que ella como, bueno, para empezar, pues esto de sumergirse era como sentirse protegida, desplazarse de la realidad del mundo, y decía que cuando estaba así conteniendo la respiración, decía, pues primero los ojos abiertos, ¿no? Porque mirar gasta oxígeno y entonces yo necesito todo el oxígeno, ¿no? Entonces lo agarro de todas las partes de mi cuerpo y entonces mi pensamiento llega a un nivel de abstracción, bueno, el personaje, ¿no? Marina, ¿no? El personaje de El Alga. Entonces dice que su pensamiento como que sale del cuerpo y que está en otra parte mientras ella está ahí inmersa bajo la profundidad, sintiendo los pulmones. Yo me pongo a pensar, digo, yo nunca he sentido los pulmones en mi vida, ¿no? Pero, o sea, no sé dónde, o sea, no sé qué se siente los pulmones. Pues entonces ella dice, bueno, yo me convierto en pulmones nada más. Y entonces, hace una tetra de fingir su muerte. Y está, pide que su mejor amigo, que por cierto es doctor ahí en el cuento, que le ayude a montar esta pequeña farsa para de su muerte, y dice pues que la pongan en una barca y de ahí vayan a despedirse sus familiares, ¿no? Entonces que pues empieza, o sea, lo interesante del cuento, o algunas de las cosas más interesantes, es que la gente se empieza a despedir una por una, ¿no? De ella, y entonces dice que, o sea, lo interesante era cómo las personas, o lo que le decían las personas, ¿no? O sea, imagínate tu cuerpo muerto y de repente la persona ahí hablándote, pues habla con toda la sinceridad, ¿no? Y entonces algunas personas de las que se despidieron de ella, pues le dijeron cosas feas, otros, no le dijeron nada, ese tipo de cosas, ¿no? Y por ahí hay un personaje que ella no puede distinguir qué es, y entonces, como cada vez que hay como esta despedida, como de 6 personajes que van con ella, pues ella tiene que contener la respiración, como alga que es, ¿no? Y entonces, pues... De eso va la historia. No les cuento más en qué culmina, cómo se resuelve y cómo deja de ser alga, pero bueno, es una recomendación de Marina Pérez Agua en el libro particularmente de cuentos que se llama Leche. Así que, bueno, si quieren sumergirse ahora sí que en las profundidades del mar, pues recurran a ella, que es una excelente opción. Por otra parte, bueno, yo creo que se las voy a deber. Está a cargo de Héctor Biel Temperley, que bueno, él es bonaerense y siempre está, bueno, pues Buenos Aires es puerto, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues el mar siempre está presente. Interno, presente en su obra poética, porque yo quería hablarles de un poemario y luego me agarré viendo toda su poesía completa y todos tienen agua, ¿no? Que el nadador, que Mare Nostrum gris, Mare Nostrum azul, y entonces hay como un cierto motivo de religiosidad en el agua, ¿no? Como un espacio sagrado. Ya no les cuento más, en algún momento ojalá se presente para hablarles un poco más y con mayor respeto y profundidad de este gran autor argentino. Entonces, bueno, hasta ahí mis recomendaciones. Terminamos con un par de anuncios, ¿verdad, chicas?
Exacto. Vamos a estar en vivo hasta el próximo 18 de agosto, los fines de semana, particularmente los domingos, pues van a estar acompañados pues de programas grabados, así que no nos van a extrañar tanto. Sí.
Ajá, o sea, estos 3 programas que vienen, ya uh-huh. saben, la voz de que sale de vacaciones, van a ser programas especiales grabados por ahí, y pues ya nos veremos dentro de 3 semanitas. Es programación especial porque va a haber entrevistas inéditas, o sea, de esos autores que hemos cachado por ahí en la fil, otros que hemos encontrado en otras partes. Entonces se va a poner bueno, o sea, nuestro productor se tomó el tiempo y armó unos programas chidos para que si están aquí en el verano, pues gocen de una buena programación.
Y felices vacaciones, aprovechar a los que van saliendo.
Exacto.
Saludos para todos los lubineses y nos escucharemos en vivo hasta el 18 de agosto. Chao.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.